En Uruguay hay un Estado paralelo formado por empresas públicas de derecho privado que carecen de todo control. Esa es la situación que se describe en la exposición de motivos de un proyecto de ley que presentaron el martes pasado los legisladores de Alianza Nacional Jorge Larrañaga y Jorge Gandini, y que busca establecer más mecanismos de control para las empresas públicas no estatales y también para las sociedades anónimas del Estado, actualmente fuera de la vigilancia del Tribunal de Cuentas, fuera de la vigilancia de la Auditoría Interna de la Nación. ¿A qué se apunta con esta iniciativa? ¿Cómo se ejecutarían los nuevos mecanismos de control? ¿Cuánto podrían aumentar, por otro lado, los aspectos burocráticos que tanto pesan a la hora de tomar decisiones? Vamos a procurar respuestas a estas y otras preguntas. Estamos recibiendo esta mañana al diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional, Jorge Gandini. Diputado, buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes.
Antes de avanzar en este proyecto de ley, sería bueno primero ubicar a qué se refiere con esto de personas públicas no estatales, a qué se refiere con esto de sociedades anónimas del Estado. ¿Podría poner ejemplos concretos?
Primero que nada, el Estado tradicional funciona a través de la Administración Central, que es todo el Poder Ejecutivo, cuyos jerarcas son los ministros, que tienen control parlamentario, que tienen control del Tribunal de Cuentas en la legalidad de los gastos y contrataciones que realizan, y que tienen un control de sus estados contables a través de la Auditoría Interna de la Nación, que es un órgano del Ministerio de Economía. Funcionan también los entes autónomos, que hay de dos tipos, los del 220 de la Constitución, cuyo presupuesto lo aprueba el Parlamento, la Universidad, ANEP, el INAU, etcétera, y las típicas empresas públicas, industriales o comerciales, ANCAP, UTEAFE, etcétera, cuyo presupuesto lo aprueba OPP. Todos estos tienen responsabilidad ante el Parlamento a través de los ministros del ramo. ANEP es autónoma, pero es el ministro de Educación y Cultura quien responde. Tiene responsabilidad legal. Todos sus titulares son elegidos por el Parlamento, que debe darle al Senado la veña con propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, hay un mecanismo de contralor del sistema, de sus acciones, de sus gestiones, y un mecanismo de responsabilidades. Con el tiempo se fueron generando algunas respuestas diferentes. Hace más de 50 años se generaron algunas nuevas instituciones, como fue en su momento el Frigorífico Nacional o las tres cajas, hoy las cajas paraestatales. Allí, con Aprole, fueron las primeras cinco. Hoy ya el frigorífico no existe, quedan cuatro de esas cinco. Allí Sayagués desarrolló la teoría, le dio marco teórico al tema, distinguiendo lo público de lo estatal. Y nace esta doctrina de que hay personas que son públicas, pero no son estatales. Por eso a estas se les llama o paraestatales o personas públicas no estatales. Y siempre hubo algunas, pero en los últimos años han ido creciendo y son de toda naturaleza. Hay de todo, desde el Fondo Nacional de Música, el Fondo de Teatro, el Fondo de Solidaridad Estudiantil, que se administra para las becas, hasta algunas mucho más importantes y que manejan mucho más recursos, como son el LATU, o la Corporación para el Desarrollo, como decía, la Caja Notarial, la Profesional, la Bancaria. Y otras tantas, hay 36 hoy en día. Estas personas públicas no estatales es quizás la estrategia que se ha ido encontrando en la práctica para evitar la pesadez que tiene el Estado para gestionar y para gerenciar sus intereses. Aquí funcionan bajo el derecho privado, sus empleados son empleados en una relación de dependencia laboral bajo el derecho también laboral privado.
No son funcionarios públicos.
No, claro. Son funcionarios públicos, ni lo que hoy se llama dentro del Estado los funcionarios no públicos, pero del Estado, como puede ser un becario, un pasante, un arrendamiento de servicio. Estos son nítida y claramente funcionarios privados y funcionan bajo el derecho privado. Por lo tanto, cuando gerencian sus recursos, no tienen que aplicar las normas públicas, es decir, no aplican el TOCAF, que es el Tratado de Ordenamiento de Contabilidad Financiera y Financiero del Estado, es decir, no tienen que hacer licitaciones, no tienen la compra directa hasta un monto, la licitación abreviada, la publicidad, el llamado oferente, la igualdad del oferente, es decir, toda una serie de reglas que regula las garantías que el Estado tiene cuando contrata y las garantías que los particulares tienen de ser considerados iguales por el Estado cuando compra.
Misma situación para las sociedades anónimas.
Eso todavía está más lejos. Por eso a esto se le ha dado llamar la huida del derecho administrativo. Es decir, el derecho administrativo se va alejando de los controles. Las personas de derecho público no estatal tienen control del Tribunal de Cuentas, pero posterior, no preventivo, como lo tiene un ministerio. Por lo tanto, es más ágil y se controla después. Claro, es menos eficaz ese control. El Parlamento no llega hasta allí.
Igualmente, allá. Cuando se observa de antemano un gasto, igualmente se repite y se gasta igual.
Exactamente. Ese es otro tema. Ese es otro tema que también, por la vía de los hechos, ha ido huyendo del derecho público, del derecho administrativo, porque el control no se ejerce. Tiene más peso esa observación del Tribunal de Cuentas cuando sale en la prensa que cuando llega al Parlamento,
pero porque el Parlamento no lo trata. Decía entonces que las sociedades anónimas ya forman parte las de otra generación.
Exactamente, las sociedades anónimas ya son empresas diferentes, hijas del Estado. El Estado es propietario en un porcentaje de esas sociedades, en muchos casos del 100%, en otros de un porcentaje menor, a veces minoritario. Y funcionan total y absolutamente bajo el derecho privado.
Sí, caso Pluna con 25%, caso Alur con el 90%.
Ahí está, tenemos un caso que es Pluna, que esa es una empresa que fue pública, la conocemos todos, pero luego tenemos, por ejemplo, ANCAP. ANCAP tiene Duxa. Duxa es distribuidora uruguaya de combustibles, sociedad anónima. ANCAP es monopólica en el refinado del petróleo, de ahí salen los combustibles y hay una sola empresa que es propiedad 100%, 99% y pico de ANCAP, que es la encargada de la distribución. Por lo tanto, Petrobras, eso, todas las demás compran ahí y todas las estaciones de servicio, sean del sello que sea, terminan vendiendo un combustible que se los distribuyó Duxa. O sea, maneja no solo un producto monopólico, sino además una cantidad de dinero muy importante. Ahora lo hace bajo el derecho privado. A su vez, Duxa, que es una sociedad anónima, ha constituido 4 sociedades anónimas más. O sea que hoy tenemos nietas, tenemos sociedades anónimas, cuyo capital accionario es el 100% propiedad de una sociedad anónima, cuyo capital accionario es el 100% propiedad de un ente autónomo. El Parlamento, el largo brazo del Parlamento, no llega.
¿Sí? ¿Pero el Tribunal de Cuentas?
Tampoco, porque el Tribunal de Cuentas no controla a las empresas privadas, a ninguna empresa privada, ni a Duxa, ni a las sociedades anónimas que pertenecen a Duxa. Alur tiene 90% de ANCAP, 10% de PDVSA. Pero a su vez Alur tiene AgroAlur, que es 100% de Alur. Por lo tanto, hay un porcentaje de AgroAlur que pertenece a PDVSA. Ahora, es una sociedad anónima que gestiona emprendimientos productivos agropecuarios o agrícolas de Alur, y es una sociedad anónima propiedad de esa sociedad anónima, que a su vez es propiedad de ANCAP.
Hay quien pregunta desde la audiencia del Fondo de Recursos. ¿En qué categoría
también
está?
También es una persona de derecho público no estatal. Pero además tenemos sociedades anónimas que pertenecen a personas públicas no estatales, porque las que estábamos hablando recién pertenecen a entes autónomos. Pero tenemos, por ejemplo, que LATU tiene LATU Sistemas, y LATU Sistemas tiene LATU Costa Rica, y tiene 3 LATUs en el exterior, cuyo 100% es de LATU Sistemas, y LATU Sistemas es un 50% de LATU. O tenemos empresas privadas que pertenecen a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Tenemos sociedades anónimas importantísimas, como la Corporación Vial del Uruguay, que hoy hace tareas que antes hacía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es una sociedad anónima, 100% propiedad de la corporación. ¿Qué hace la Corporación Vial del Uruguay? Bueno, cuando uno pasa por un peaje de una ruta cualquiera, creo que es menos el peaje que está ahí por antes de Florida, todos los demás peajes son de la Corporación Vial del Uruguay, o sea que tiene una cantidad importantísima de recursos que ingresan, muy importantes, y los gestionan en el mantenimiento y la construcción de obra pública, sin tener necesidad, aunque puede hacerlo, pero sin tener necesidad, por ejemplo, de llamar a licitación, de establecer mecanismos competitivos en la compra, sin que sus jerarcas de compras u ordenadores de gastos tengan la obligación, como la tienen los del Estado, de hacer declaración jurada. Nosotros sabemos que desde un edil, desde el edil del departamento más pequeño del país hasta el ministro más encumbrado o el director de la empresa pública más significativa, o cualquiera de los 500 ordenadores de gastos que tiene el Estado, es decir, 11.400 personas, por estar ubicados en determinadas funciones, tienen la obligación de hacer declaración jurada de patrimonio y de ingresos. Y se le puede controlar. Entró con 10 pesos a la administración, durante todo ese periodo ganó tanto, declaró que tiene tales otros ingresos, él, su familia, su sociedad conyugal, y al final salió con 15 pesos. ¿Está bien? Está bien. ¿Salió con 200 pesos? Tiene que demostrar dónde lo sacó. Eso para cualquiera de estos. Ahora, el gerente de Duxa, y acá no hago ninguna alusión, digo, pero una gran empresa que mueve mucho dinero, o el jefe de compras de esa sociedad anónima, ¿tiene esa obligación? Pues no la tiene. Ya tenemos incluso, para terminar, tenemos sociedades anónimas, propiedad de empresas públicas, que están ubicadas en el exterior. Uh-huh. Tenemos en el caso de UTE, en el caso de ANCAP, tenemos sociedades anónimas que están Carboclor.
Bueno, pasa algo, ¿no? Es curioso lo de ANCAP en Argentina, porque tiene dos empresas que incluso son abiertas al capital porque cotizan en la bolsa de Buenos Aires. Se puede enterar uno de cómo trimestralmente se va comportando el resultado de esa empresa, puede hasta comprar acciones de la empresa en Argentina, pero claro, en definitiva, aquí la comunicación y el contacto es prácticamente nulo, ¿no?
Y esos gerentes que representan al Estado en esa empresa o esos directores no tienen las mismas obligaciones que tienen otros que están en otras empresas del Estado. Sin embargo, manejan fondos públicos, porque cuando a esa empresa le va mal, ¿quién paga? Y paga el Estado uruguayo.
Diputado Bandini, entonces, ¿y este proyecto
¿a dónde apunta? Va hasta donde puede ir, en principio, y apuesta a poner el tema sobre la mesa para empezarlo a conversar, porque sabemos que hay sensibilidad en el Poder Ejecutivo de abordar este tema. Apunta primero a establecer que el Tribunal de Cuentas participa con mayor intensidad en las personas públicas no estatales, y lo hace bajo las reglas del TOCAF. Apunta a que las sociedades anónimas tengan también contralor post del Tribunal de Cuentas y no nos enteremos de qué pasó y cómo le fue el día que publica balance.
¿Eso qué decía? En el caso de Pluna, por ejemplo.
Y bueno, usted ha visto lo que ha pasado con Pluna.
Le pongo el ejemplo más evidente, tal vez para que quede claro el concepto.
Los socios minoritarios de Pluna, que somos nosotros, el Estado, han tenido que recurrir a la justicia para obtener información. Entonces lo que apostamos aquí es que cuando el Estado, por lo menos los integrantes del Estado dentro de esa sociedad, tengan las mismas responsabilidades que otros funcionarios públicos y que la empresa pública que tiene capital estatal deba aportar información que hoy no aporta. Mm. Del mismo modo, establecemos que la Auditoría Interna de la Nación puede auditar sus estados contables. Obvio que esto va a llevar debate, porque lo que está en tensión y en conflicto aquí es la eficiencia, por eso se lo puso en el derecho privado, contra la garantía, el contralor y la transparencia. Claro que se ponen en conflicto, pero como han tomado tal relieve en el volumen de recursos que administran y en la gestión de los intereses que administran, entendemos que hay que avanzar en este sentido. De hecho, apostamos, como decíamos, a que todo lo que regula la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUNTEP, que es la que nos controla a nosotros, controle también a quienes tienen tareas similares en estas sociedades anónimas o personas públicas no estatales cuando administran fondos públicos. Y por último, modificamos el artículo 175 del Código Penal, que es el que define a los efectos de la ley penal, que es funcionario público, ampliándolo para que ingresen en esa consideración todos aquellos que estén en una empresa pública, estén en una sociedad anónima de propiedad del Estado, tengan la misma responsabilidad. Porque después hay delitos que solo se configuran cuando se es funcionario público, por ejemplo el fraude, o tienen agravamiento en sus penas cuando son cometidos por un funcionario público. Y de hecho no hay diferencia entre un jefe de compra de una sociedad anónima 100% estatal a el de un ente autónomo. No avanzamos en otros temas que son también interesantes de ver. Por ejemplo, nadie puede tener, por la condición de la República lo establece, dos empleos públicos. Nadie. Sin embargo, aquí se puede ser funcionario de una sociedad anónima y funcionario de la dueña de esa sociedad anónima. En un caso ese es empleado privado de la sociedad anónima y en otro caso se puede ser funcionario público.
¿Este proyecto va a limitar eso?
No. No entramos ahí, es un tema que queremos discutir con el Poder Ejecutivo porque estamos en pleno debate político, se van haciendo algunas cosas de regulación del funcionariado público. Es lo que ha querido ser un poco parte de la reforma al Estado, no ha llegado aún, pero queremos incorporarlo ahí.
Pero me quedo en este ejemplo de Pluna, y pongo el ejemplo de Pluna porque es una empresa que está en competencia. Sí, no claro. Importa el porcentaje que tiene el Estado del total del paquete accionario. ¿No se supone que estas figuras, una sociedad anónima, le da mayor agilidad, le permite justamente competir? Entonces, ¿cómo se compensa una cosa con la otra?
No tenga duda, por eso decía que estaba en tensión. Nosotros no estamos en contra de esto. No lo inventó este gobierno, este asunto. Este gobierno lo utiliza mucho más, es cierto. Y este tiempo, por la necesidad y sobre todo por la competencia de algunas empresas, requiere utilizar mecanismos de este tipo. Lo que nosotros decimos es que eso no puede hacerse exclusivamente a costa de la garantía y la transparencia, que tiene que haber mecanismos de contralor y mecanismos de garantía que no impidan esas gestiones. ¿Por qué detona ahora el tema que siempre ha estado presente? Bueno, porque se vienen tiempos en que esto se va a utilizar más. La aprobación de la ley que crea los contratos de participación público-privado, donde el Estado, para asociarse, puede crear sociedades anónimas nuevas y va a tener formas de esa naturaleza, bueno, va a auspiciar, va a generar una mayor dimensión de estas sociedades anónimas en las que incluso hasta los gobiernos departamentales pueden participar. Entonces tenemos que tener el antídoto, porque cuidado, ¿no?, que no nos despertemos un día con una sociedad anónima que generó un problema económico que hay que atacar o atender luego con recursos públicos y decimos, ¿y cómo pasó esto y no sabíamos?
A ver, siguiendo esa línea, me pregunto, ¿no genera esto inseguridad jurídica? Quiero decir, una empresa privada que está analizando la posibilidad de invertir a través de un proyecto PPP asociándose al Estado. Supongo yo que la ecuación le debe cambiar mucho si es controlada o si no es controlada. Sí. Digo, en cuanto a dinamismo, en cuanto a dinámica para funcionar.
No, lo que estamos previendo es que el dinamismo no se vea afectado. No es lo mismo, no van a tener que hacer lo mismo, el mismo trámite ante el Tribunal de Cuentas. Ni una sociedad anónima está obligada a hacer licitación.
No. Porque puede pasar que una empresa privada diga, no, yo no. En estas condiciones, si me voy a controlar el Tribunal de Cuentas,
Nosotros estamos planteando el control del Tribunal de Cuentas para las personas públicas no estatales. Eso es una cosa. Uh-huh. Es decir, para LATU, para la corporación. Que ya de hecho muchas hasta lo hacen voluntariamente, usan el mecanismo del TOCAF de todos modos. Uno puede abrir el diario el domingo y encontrar llamados públicos de la Corporación Vial del Uruguay, que no uh-huh. tendría por qué hacerlo, sin embargo los hace.
¿Y para las sociedades anónimas?
Pero para las sociedades anónimas no estamos planteando que el Tribunal de Cuentas intervenga, estamos planteando que sus jerarcas, ordenadores de gastos, si son representantes del Estado, tengan que hacer declaraciones juradas. Si no es representante del Estado, no.
Ah, yo le había entendido que eventualmente tenía que analizar después del gasto.
A ver, una cosa es lo que hasta dónde interviene la Junta de Transparencia. Si hay una sociedad, 50% de un particular, 50% del Estado, el representante de los intereses de Estado en ese directorio va a tener que actuar como si fuera un funcionario público, aunque lo haga bajo el derecho privado. En cuanto a la intervención del Tribunal de Cuentas en la sociedad anónima, no está prevista, pero sí está prevista la intervención del Tribunal de Cuentas en las personas públicas no estatales. Y el Tribunal sí va a poder intervenir luego, posteriormente, en esas sociedades anónimas, en lo que tiene que ver con la intervención del Estado. Que, como le decía, hay algunas sociedades donde el Estado participa con el 0,5%, casi testimonial.
Termina interviniendo
después.
Después.
Después, uh-huh. exactamente. Para conocer cómo se procesaron esos gastos.
En perspectiva. ¿Cuál será el futuro de las empresas públicas, de derecho privado, o las empresas públicas no estatales? ¿Cuál será el futuro de las sociedades anónimas que tienen participación del Estado? Vamos a recordar que se ha presentado un proyecto de ley que apunta justamente a que aumenten los controles del Tribunal de Cuentas, de la Auditoría Interna de la Nación, justamente a estos organismos que hoy por hoy tienen o un control parcial o directamente no tienen ningún tipo de control. Estamos conversando esta mañana con el diputado Jorge Gandini y aparecen algunas preguntas que antes de terminar quiero formularle. Por un lado, alguien que pregunta cómo y cuándo se engendraron estas empresas, las empresas que usted hace mención en el comienzo de la nota.
Las personas públicas no estatales, como le decía, empezaron con el Frigorífico Nacional hace 60 años atrás, pero tuvieron una explosión importante en los últimos años. Y algunas ya tienen mucha tradición, como el LATU. Las sociedades anónimas ya es una creación más reciente, ¿no? Ya son de los 90. Y también han tenido un fuerte crecimiento en los últimos tiempos como una estrategia de sacar desde la gestión pública a la privada cosas que requieren más velocidad.
Otra pregunta puntual es si esto va a alcanzar a Gasur, una empresa que es del grupo ANCAP.
Sí, Gasur, bueno, Gasur es 40% de ANCAP, si mal no recuerdo, y el 60% restante del sector privado. La alcanzan ese porcentaje. Pero ahí tienen ustedes un caso, ¿no? Tú lo decías, grupo ANCAP. ANCAP actúa como grupo y se llama así. Y el otro día yo leía un fallo del Tribunal de Cuentas rechazando el concepto de grupo económico ANCAP, y haciendo toda una importante disquisición jurídica para determinar que ANCAP no es un grupo, es una empresa pública estatal que ha creado sociedades anónimas que deben gestionarse de otra manera. Pero ANCAP ya se presenta como grupo, ¿no? Y el grupo está integrado por el Estado y por las sociedades anónimas del Estado y por las sociedades anónimas en las cuales participa el Estado, aunque no es el que manda porque tiene minoría.
Ya que se habla del tema, mencionó rápidamente ANCSOL, que son las estaciones de servicio que están en la República Argentina. Pamacor, Cava, que es la distribuidora de bebidas alcohólicas. Alur, Conecta, Gasur, Gasoducto, Cruz del Sur, porque tiene una parte del gasoducto que conecta Uruguay con Argentina. Cementos del Plata, Petro Uruguay y Duxa. Son, por lo menos, las sociedades anónimas más...
Pero a su vez ahí tenés, Duxa tiene cuatro.
Claro, a su vez tiene, digamos, y Alur sociedades tiene anónimas. Algunas, que, claro. Exactamente. Pero simplemente para ilustrar este último punto. Quería preguntarle para terminar, ¿con qué apoyo político piensan contar con esta iniciativa? Se lo pregunto porque el presidente Mujica dijo la semana pasada que por el hecho de ser incapaces de transformar y de aggiornar el derecho público a los cambios que la vida nos impondría, los orientales, dice Mujica, ni cortos ni perezosos, hemos comenzado a darle respuesta en los hechos construyendo una especie de estadito paralelo, haciendo florecer un conjunto enorme de instituciones públicas, pero de derecho privado.
A ver, yo trabajo este tema hace mucho tiempo porque me lo encuentro, me cruzo con él varias veces en mi tarea presupuestal. ¿Por qué? Porque las personas públicas no estatales tienen tres fuentes de financiamiento. Renta general, es decir, transferencias del presupuesto nacional, para tributos, que son verdaderos impuestos, pero como su acreedor, el que los cobra, no es el Estado, no son impuestos, pero son como si fueran, entonces se les llaman paratributos, y precios, que muchas veces son precios que cobran empresas o instituciones monopólicas. LATU cobra el precio por determinadas gestiones que se puede hacer solo con LATU. Estas son las tres maneras de cómo se financian. Pero una de ellas importante es rentas generales. Y rentas generales está en el presupuesto. Me lo he encontrado hace mucho tiempo, me ha preocupado mucho, me ha preocupado la doble condición de gente que trabaja en el Estado. Por ejemplo, se puede ser empleado del INPO, la imprenta nacional, y se puede ser al mismo tiempo empleado de un ministerio, pero no se puede ser dos veces empleado de dos ministerios. Ahora, de estas dos cosas sí. Esto no lo hemos ido, me lo he ido encontrando y hemos ido trabajando sobre el tema. Pero el tema llega un día a una agrupación parlamentaria en la que es invitado el doctor Del Piazo, una agrupación de Alianza Nacional, y el tema empieza a surgir y la Larrañaga encomienda un estudio, un trabajo, y va surgiendo este proyecto de ley. Y luego sale en búsqueda de una nota al respecto y lo planteamos en la rendición de cuentas. CANEPA comunica al Parlamento que el Poder Ejecutivo está preocupado por el tema y está estudiando alguna modificación a la legislación, y ahora nos encontramos por suerte que el Presidente de la República está preocupado con este Estado paralelo, y en el contexto de las PPP, más preocupado todavía.
Entonces van a trabajar.
Yo creo que hay ambiente político, sí, yo creo que hay ambiente político. Sí, en el Parlamento, bueno, es hacer lo que estamos haciendo, detonar el tema, ponerlo sobre la mesa, presentar un proyecto de ley sin pretensiones de que este sea la ley. Presentamos un proyecto de ley que sabemos puede ser mejorado, enriquecido, discutido, pero obliga a que se comience a tratar el tema. Y bueno, esa es la pretensión. Y creo que hay muchos actores políticos de todos los partidos con ganas de, sin perjudicar el funcionamiento de esta nueva modalidad de gestión de recursos públicos, darle controles y garantías y transparencia a esa gestión de esos recursos.
Diputado Jorge Andina, ha sido muy amable.
Con mucho gusto, las órdenes.